Hacer tequila Don Julio es como escribir una carta de amor a México. Beber tequila Don Julio es como declarar ese amor al mundo entero. Don Julio es el tequila de lujo original, hecho con la misma pasión que recorre las raíces de nuestro país. Porque si no es por amor, ¿para qué?
Consume responsablemente. Don Julio Tequila, 40% alcohol por volumen, 2020, importado por Diageo Americas, New York, New York.
Bienvenidos al podcast de Buenos Días América, la revista radial más completa para los hispanos. Política, salud, economía, tendencia y deporte son algunos de nuestros temas. ¡Bienvenidos!
Hoy en Buenos Días América conversamos con Larissa Jefferson, abogada cubana, directora de la organización Cubalex, después de varias semanas de protestas por la libertad en Cuba y en el exterior. ¿Qué se ha logrado hasta hoy? ¿Qué ha pasado con los presos políticos? El doctor Yahiel Osorio, médico pediatra especialista en soporte de nutrición. Ahora que los estudiantes regresan a clases, ¿qué podemos hacer para que el sistema inmune esté fortalecido? Raúl Painter, como todos los martes y los jueves, nos acompaña con un mensaje en base a su opinión. Clara Lenis, coordinadora de comunicaciones y marketing de la Comisión de Servicios Públicos de Orlando, nos viene a hablar de la escasez de oxígeno para tratar pacientes con COVID-19. Ha obligado a Orlando a reducir el uso del agua.
Tus mañanas están llenas de energía de la mano de Andreina Gandica y Juan Carlos Aguiar. Aquí, en Buenos Días América, hacemos un recorrido por esos temas que son importantes para ti. Noticias, inmigración, salud, el acontecer diario, las tendencias y, por supuesto, los deportes. Buenos Días América, este programa es tuyo.
Hello, 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 buenos días América de costa a costa. 8:00 a.m, eso quiere decir que estamos iniciando nuestra tercera hora de programa junto a todos ustedes de costa a costa en más de 25 emisoras en todo el territorio nacional, desde Los Ángeles hasta Miami, y también a toda esta gente bonita que comienza a incorporarse a nuestra transmisión de Facebook Live a través de Buenos Días AM, nuestra página en Facebook. Gracias por preferirnos y gracias por ser parte activa de este su programa, llamando al 1-833-867-2346. Un gran equipo lo hace posible. Allí está Olga Betancourt en la producción del espacio, Jorge Acosta en los controles y tus compañeros de cada mañana, Andreina Gandica, y se incorpora Juan Carlos Aguiar, mejor conocido en los bajos fondos como el Indiana Jones colombiano. ¿Cómo me le va, parce?
Mi querida Andreina, tenga usted muy buenos días. Qué gusto saludarla a usted, a Olga Betancourt, a Jorge Acosta y a todas las personas que, como usted muy bien lo dice, se conectan de costa a costa, de sur a norte, desde San Diego hasta Nueva York, desde Seattle hasta Miami. No se nos escapa un solo rincón del territorio estadounidense. La saludo feliz y contento de estar una mañana más con usted acá, hoy martes 24 de agosto del año 2021.
Nos vamos de inmediato con nuestra próxima invitada. Ya está conectada con nosotros a través también de nuestro Facebook Live. Ella es Larissa Jefferson, abogada cubana, directora de la organización Cubalex. Muy buenos días, Larissa. Gracias por estar con nosotros. ¿Podrías activar tu micrófono? A ver, creemos que estás... Ahora sí.
Buenos ¿cómo estás? Días. Gracias por la invitación.
Gracias a ti por estar con toda la audiencia de Buenos Días América. Después de varias semanas de protestas por la libertad en Cuba y en el exterior, bueno, ¿qué se ha logrado hasta hoy, Larissa?
Bueno, nosotros hemos dado un seguimiento a la situación de varios manifestantes. Hemos registrado 864 personas que fueron detenidas en el contexto de la pandemia. Desde el día 11 en adelante hasta el día 13 de agosto se estuvieron registrando detenciones por la participación en estas protestas. Actualmente hay 400 personas todavía en detención. Algunas están siendo sometidas a procesos judiciales, investigación por desorden público, a instigación a delinquir, atentado, en fin. Y lo que ha sucedido es que han continuado los procesos, aunque en las últimas semanas hemos recibido información de que estarían tratando de cerrar los procesos con con la aplicación de un artículo del Código Penal que permite aplicarles multa. Lo cierto es que todavía hay muchísimas personas en detención. Y bueno, con las noticias internacionales de lo que sucedió en Haití y lo que está sucediendo en Afganistán, pues un poco que se ha quedado como que invisible la situación de estas personas. Y bueno, también en el contexto con una nueva normativa que restringe aún más la libertad de expresión. Lo cierto es que hay que seguir haciendo mucho trabajo para visibilizar las 400 personas que siguen detenidas.
Laritza, eso en el aspecto judicial frente a lo que ha ido evolucionando con respecto a las personas que han sido detenidas. Sin embargo, un poco más de un mes después de iniciadas estas protestas, ¿qué balance pueden arrojar ustedes de lo logrado? Porque el mundo se pregunta, ¿qué ha evolucionado en Cuba? Si nos ponemos a ver públicamente, lo que ha salido es a favor del gobierno y es el decreto ley 35, que como usted muy bien lo explica, pues es una serie de regulaciones que van a permitir condenar aún más a las personas que se atrevan a criticar el gobierno. Pero ¿qué positivo hay para quienes salieron a las calles?
Bueno, yo creo que lo positivo es la experiencia con que muchos sufrieron técnicas de tortura, hay que decirlo, y eso no es nada agradable como que para llamarlo positivo. Lo cierto es que ha demostrado que los cubanos quieren cambio y la gente ha perdido el miedo a pesar de todas esas amenazas con normativas y leyes que son bastante draconianas en el sentido de que son muy amplias, generales. El ciudadano no puede determinar qué conducta es la que es ilegal y cuál es legal, ¿no? Ese es el objetivo. Y lo que están mandando es más mensaje de temor, represión. Y aún así las personas siguen compartiendo esa información y eso creo que no se veía desde hace mucho tiempo, que la gente pudiera expresarse, ya no sea en el espacio físico, pero en el espacio digital, la gente lo está logrando. Creo que eso ha sido el saldo positivo, pues que no solo afectaba a las personas que están detenidas o fueron detenidas por las protestas, sino que también sus familiares han perdido el miedo al ver que no tienen otra forma de cómo hacer valer sus denuncias, sino es a través de las redes sociales.
Larissa, me gustaría detenerme en este decreto ley 35 porque Cuba tipificó delito como los de subversión social y difusión de noticias falsas en Internet. ¿Cuál es el alcance de esta ley y cómo se estaría implementando y sancionando a las personas que la irrumpan?
Bueno, el decreto ley 35 más bien trata sobre las telecomunicaciones, ¿no? Uh-huh. Y una resolución del Ministerio de Comunicaciones que se publicó en la misma normativa que está el decreto ley 35 es la que establece estas conductas. Lo cierto es que esta resolución es complementaria al decreto 370 que se puso en vigor desde 2019 y por el que han sido sancionadas muchísimas personas con multas altísimas por hacer publicaciones en redes en contra o por criticar, no vamos a decir en contra, sino que es más bien por criticar la gestión pública del actual gobierno y han sido multados. Entonces, esta resolución del Ministerio de las Comunicaciones es la que está estableciendo una serie de conductas que todavía no tienen sanciones. Lo que está diciendo es que a futuro, a partir de esta resolución y las altas peligrosidad, mediana peligrosidad de ciertas conductas tan generales como publicar noticias falsas, no sabemos quién determina la falsedad de la noticia, es a criterio uh-huh. de las instituciones del Estado, estarían pues generando nuevas contravenciones, incluso delitos, para luego llevarlo a más normas legales que restrinjan la libertad de expresión, especialmente en el contexto digital, en las redes sociales, que es donde más presión se hace el gobierno con respecto a las políticas públicas.
Y que esta ley tiene un objetivo muy claro, ¿no? Al menos para nosotros, y es impedir que los ciudadanos cubanos usen las redes sociales para expresar su opinión, para compartir contenidos, incluso para organizarse después de lo que pasó el 11 de julio.
Pues, asimismo es, lamentablemente en el contexto, en el espacio físico real, es muy complicado, digamos que casi imposible organizarse físicamente. Lo que pasó el 11 de julio fue algo excepcional y ya vimos las respuestas del gobierno. Imagínense lo que tratan de hacer los grupos de defensa de derechos humanos cuando tratan de reunirse incluso en sus casas particulares, son igualmente reprimidos. Y las redes sociales han venido a ser ese espacio donde todos confluyen, se organizan, hacen convocatorias, campañas, buscando una mejora, una crítica al gobierno de las funciones públicas, y el Estado, por supuesto, también ve esto como una amenaza a su permanencia en el poder y ha utilizado esta ley, decreto ley 35 y las normas complementarias para seguir inhibiendo, o sea, para que las personas se inhiban de seguir expresando sus criterios en redes sociales.
Claro, Laritza, pero lo que yo me pregunto es si realmente son tan estrictamente necesarias las redes sociales para convocar a la gente, para manifestar el rechazo, porque esta ley la están llamando ahora en Cuba como una especie de ley mordaza. Sin embargo, si nos devolvemos 3 décadas atrás, en 1994 no existían las redes sociales y se registró el maleconazo. El pueblo cubano se hizo sentir. Es decir, el pueblo cubano pueden intentar vetarlo por un lado, pueden vetarlo por el otro lado, pero en el momento en que se va a hacer sentir, se va a hacer sentir.
En eso tiene mucha razón, y el desarrollo tecnológico, porque toda esta normativa que está poniendo el gobierno es a partir de que en el país se implementó la tecnología 3G en los teléfonos. Antes, en el 94, tampoco había internet, pero creo que las redes sociales, por ejemplo, fue la chispa que encendió y que todos pudimos ver que las protestas no fueron en un solo lugar, sino que fueron a nivel nacional, y que la gente está utilizando estos medios para poder organizarse y poder unir sus voces, denunciar incluso la situación de la pandemia ahora, y eso es lo que al gobierno no le gusta, especialmente porque afecta su imagen internacional y porque a través de las redes sociales incluso se ha llamado la atención de la comunidad internacional sobre la situación de derechos humanos en el país.
Podemos decir que hoy los cubanos que están dentro de Cuba y esta generación que hoy toma las calles, pues no tienen el mismo origen para organizarse, obviamente porque conocen las redes sociales, porque hace 3 décadas atrás no existía un movimiento digital como es ahora.
Exactamente. Es, por supuesto, las nuevas tecnologías le han brindado la oportunidad a las nuevas generaciones, pero también ha sido la única forma que han encontrado, porque si bien es cierto que antes no se podrían registrar la de 94, pero no hay más reciente ejemplo de protestas, y es porque en el espacio físico, en el contexto, en el espacio público, es difícil que las personas puedan organizarse como lo hace, por ejemplo, las instituciones de gobierno, o el mismo presidente Díaz-Canel, que luego del 11 de julio convocó a una manifestación en una plaza pública, y como era a favor del gobierno, no hubo ningún problema.
Cadena Nacional, amedrenta a sus propios trabajadores, en el sector público, o sea, tantas maneras de obligarlos a ir a las calles y a obedecer sus peticiones.
Pero si la gente lo hace de manera espontánea por criticar las políticas públicas, ahí está la represión. Entonces hoy las redes sociales vienen a ser un medio fundamental. El Estado lo que está buscando son formas de restringir de manera indirecta ese acceso a la información que hay en redes sociales y utilizarlas como medio de denuncia, que es lo que más le importa ahora mismo al gobierno. Las leyes, aunque están claras, tienen un corte muy ideológico, el decreto ley 35, porque supuestamente es para defender la soberanía, el ciberespacio nacional, las conquistas del Estado socialista, y ya desde ahí se está diciendo de que tienen un corte ideológico y que solo va a aplicarse a aquellos que estén en contra de estos preceptos como Estado socialista, logros de la revolución, y eso es así como está empezando, y el Estado pues ya está dejando evidente incluso con estas normas qué es lo que va a pasar, porque las personas en redes sociales denuncian esta normativa.
Imagínese, hablan de la revolución del Estado socialista y los logros y van en la red 3.G, pero en este momento en el mundo avanzado vamos en el 5G y ya está quedando obsoleto. ¿Cuáles son los logros?
No hay ninguno todavía, pero el problema es que mientras más desarrollo haya, más dificultades tiene el gobierno para controlar a la población. Hablamos de 62 años, el Estado creando todo un engranaje para controlar socialmente desde las comunidades, pero hasta el individuo, ¿no? Te controla a través de las organizaciones sociales y de masa, en tu trabajo, en la escuela. Y las redes sociales vienen a hacer esa forma de descontrol que ellos necesitan ahora a través de normativas. Y por eso hablan de ciberespacio, porque estas normativas solo se aplicarían a las personas que están dentro de la isla. Y recordar la situación geográfica también del país. Nosotros no tenemos fronteras con otros países. La única forma de escapar de ese control ya sabemos cómo es.
Y lo valioso que es entender que la generación que hoy está saliendo a las calles no conoce de libertad en Cuba, porque eso pasó hace 60 años atrás. Laritza, gracias por estar con nosotros.
Gracias a ustedes por la invitación.
Ella es abogada cubana, directora de la organización Cubalex, y nos acompañó hoy en Buenos Días América.
Tu salud no solo es tu prioridad, sino también la nuestra.
Sino también la nuestra.
Buenos Días América, con los expertos.
Bueno, estamos Estamos listos para recibir a nuestro próximo invitado. Él es el doctor Yahiel Osorio, médico pediatra, subespecialista en soporte de nutrición. Doctor, ¿cómo está? Muy buenos días. Bienvenido a Buenos Días América.
Hola, buenos días. ¿Cómo están?
Muy bien, hoy estamos, inclusive, lo trasladamos a nuestro tema del día, lo que podríamos hacer nosotros para reforzar las defensas de nuestros niños a propósito de que están a la puerta de las escuelas en muchos lugares de este país. Inclusive ya Nueva York se prepara porque será el próximo mes de septiembre cuando abran las puertas de los colegios. Pero, ¿cuáles son esas cosas que debemos hacer nosotros como padres para fortalecer las defensas, doctor?
Así es, creo que es ahorita una pregunta muy importante para muchos papás, porque muchos niños están a punto de iniciar el curso escolar, entonces necesitamos preparar a los niños, no tener miedo, sino más bien ser conscientes de lo que afrontamos y cómo los podemos cuidar. Entonces, lo más importante de todo, obviamente, va a ser la medicina preventiva, que aquí tenemos a todas las vacunas, ¿no? Asegurarnos que todos nuestros hijos, antes de que vayan a entrar a la escuela, cuenten con toda su cartilla de vacunación al corriente, todo con respecto para la edad y para la temporada que están viviendo. Y obviamente, si son elegibles para la vacuna de COVID, valorar la posibilidad de vacunar a todos los niños y adolescentes, sobre todo que ya estén autorizados por la FDA para vacunarse, antes de entrar a la escuela. Ese creo que es el tip más importante antes de pasar a los siguientes tips, que son como de medicina preventiva, pero creo que la vacunación va a ser un gran papel, o va a jugar un papel en los niños.
Esos son los que yo le quería preguntar, Yahiel, porque hay muchísimas personas que están en el lugar en el que se encuentra Andreina, que tiene un hijo menor de 12 años y que, al igual que ella, como en mi caso, que todos mis hijos son mayores de 12, pero también me preocupa, es cuáles son los secretos en aquella medicina natural que podemos encontrar en los alimentos básicos en nuestros hogares para fortalecer ese sistema inmunológico, que es lo que está golpeando el coronavirus.
Sí, claro, creo que lo más importante aquí es una dieta balanceada, no tanto irnos por los suplementos o por las vitaminas y todos estos minerales que venden como suplementos, sino más bien siempre optar por una dieta muchísimo más balanceada, rica en antioxidantes, rica en vitamina A, rica en vitamina C, en vitamina D, en zinc, en selenio, en todos estos elementos que se ha visto que tienen una alta capacidad de ayudar a nuestro sistema inmunológico a optimizar la respuesta contra las bacterias y contra los virus. Y eso es un papel bien importante que tenemos que mentalizarnos, que no es tanto el hecho de estarle suplementando vitaminas, sino ver con el pediatra que nuestros hijos estén dentro del peso y la talla adecuada, y que si es así, simplemente valorar con un nutricionista o con un nutriólogo especialista en pediatría el hecho de que nuestros niños estén cubriendo todos los requerimientos de sus vitaminas y sus minerales, ¿no? Y eso es bien, bien importante, ya que, como ustedes saben, ahorita tenemos un grupo muy grande, tanto en América del Norte como en Sudamérica, de niños que tienen sobrepeso, que tienen obesidad y que tienen muchísimo mayor riesgo de enfermarse y de tener infecciones muchísimo más graves. Entonces, creo que es un muy buen momento para que los papás tomen conciencia también de que la nutrición juega un papel bien importante en los niños y que tenemos que empezar a enseñarles a comer de manera muchísimo más balanceada, con requerimientos adecuados para su edad, y obviamente esto acompañado de adecuada calidad de vida, ¿no? Un buen número de horas de sueño, dependiendo de la edad de los niños, y obviamente asociado a actividad física, que muchos de los niños actualmente, por el tema COVID, se han mantenido en casa con mucho sedentarismo, estando en la pantalla enfrente todo el día. Tenemos que reactivar a los niños, tenemos que volver los niños mucho más sanos, niños mucho más activos y obviamente niños muchísimo mejor alimentados.
Doctor, nos hemos paseado por seguir los calendarios de vacunación, que es la primera recomendación que usted da. Luego, pues, la alimentación balanceada. ¿Qué otro tips importante podemos darles a los padres para que puedan ayudar a fortalecer el sistema inmunológico de los niños? ¿Quizás el sueño es importante?
El sueño es muy, muy importante. Juega un papel. Recuerden que es el tiempo en el cual nuestro cuerpo otra vez se recupera de absolutamente todo lo que vivió en el transcurso del día. Entonces, tener una buena dinámica y una buena rutina de sueño en los niños, obviamente vigilar mucho la calidad del sueño, tener mucha higiene del sueño, áreas en donde los niños van a dormir sin muchos estímulos, que no duerman con la televisión, con el radio, con el iPad al lado, y que no logran realmente descansar bien, y obviamente estar vigilando que estamos llegando al número de horas adecuadas para los niños.
Yahiel, yo quisiera que nos aterrizara un poquito la terminología médica, porque uno pudiera hablar de las vitaminas y se le va el abecedario completo, la vitamina A, B, C, D, pero ayúdenos aterrizando esto al lenguaje coloquial de nuestras casas. ¿En dónde las encontramos? ¿Qué es bueno para nuestros hijos? La zanahoria, las uvas, las peras, los cítricos para la vitamina C.
Perfecto, muy bien. Entonces vamos a platicar primero acerca de los dos grandes grupos de vitaminas. Tenemos las vitaminas liposolubles, la vitamina A, la vitamina D, la vitamina E y la vitamina K. Estas vitaminas las vamos a encontrar en todos los grupos de alimentos. En específico, la vitamina D lo vamos a encontrar mucho en los derivados lácteos, y eso es algo bien importante. En el que es...
Creo que no consumen
vitamina D, probablemente ahí sí necesitarían suplementarse vitamina D, ¿no? Para los que no consumen derivados lácteos. La vitamina A y la vitamina K van a depender mucho también de la alimentación, van a estar presentes en muchas frutas y verduras, y también va a depender mucho de tener una microbiota intestinal, es decir, de bacterias sanas y balanceadas en nuestro tracto digestivo. Entonces, no solamente tendríamos que estar hablando de vitaminas, sino también de que contengamos una adecuada microbiota intestinal en nuestro intestino. ¿Esto cómo lo vamos a promover? Obviamente consumiendo mucha fibra, consumiendo verduras y frutas crudas, consumiendo algunos alimentos fermentados que nos ayuden a estimular el crecimiento de estas bacterias buenas, que recuerden que también este tipo de bacterias nos van a ayudar a protegernos de las bacterias y de los virus malos. Entonces, aquí es bien importante saber balancear muy bien esta dieta. Y obviamente tenemos el otro grupo, que es el que la gente conoce más, que son las vitaminas hidrosolubles. Aquí incluimos todo este grupo de vitamina C, que es muchísimo más fácil encontrarlo en los cítricos, en la naranja, en la toronja, en la mandarina, en la sandía, en el melón, que todas estas frutas tendrían que ser de consumo diario en los niños, no ser el 100% de su dieta, pero mínimo estar buscando que un 30-40% de las calorías totales que consumen nuestros hijos vengan o provengan de las vitaminas, de las frutas, de las verduras y obviamente de los cereales y de todos los grupos naturales y no tanto de alimentos industrializados.
El estrés, de hecho lo conversábamos con una especialista hace algunos días atrás y uno dice, bueno, los niños no se estresan. ¿Por qué te vas a estresar? Imagínate, problemas tengo yo que soy adulto y que tengo que cargar y todas estas cosas, ¿no? Que nosotros decimos como padres. Pero los niños también se estresan. Los niños cuando saben que van a ir a clase o van a un salón nuevo y comienzan a pensar quiénes serán mis amiguitos y todo esto que los abruma. ¿Cómo ayudarlos a reducir el estrés a nuestros hijos?
Boost Mobile tiene una gran oferta para que aproveches tu reembolso de impuestos al máximo y te mantengas conectado. Al cambiarte a Boost, recibe un 50% de descuento en tu primer mes de datos ilimitados. O, con un plan ilimitado de $40, llévate un Samsung Galaxy A15 5G por $39.99. Obtén los mejores teléfonos en las redes 5G más grandes del país. Con Boost Mobile, cambiarse es fácil. Solo visita BoostMobile.com. Boost Mobile, sin miedo al éxito. Para clientes nuevos y solamente en línea, requiere AutoPay. 50% de descuento en el primer mes requiere un plan de $25 al mes. Aplican otras restricciones. Visita Boost Google.com para detalles.
Claro, Andreina, esto que comentas es bien importante y la Academia Americana de Pediatría justo acaba de comentar que en una encuesta que hizo más del 30-40% de los niños en casa están estresados y tienen ansiedad por regresar a la escuela. Obviamente recuerden que todos estos niños han estado en contacto con la tecnología, han estado viendo en YouTube, han estado viendo en la televisión que están sucediendo muchas cosas en los hospitales, que la gente mayor está falleciendo, entonces tienen muchísimo estrés. Aquí lo primero que tenemos que hacer siempre en la población pediátrica es hacernos conscientes de las emociones de los niños, que aunque sean chiquititos, están pasando por todas las emociones y que como papás es importante que se sienten a platicar todos los días de cómo nos sentimos acerca de esta situación. Obviamente ya sabiendo cómo están las emociones de los niños, el segundo paso sería prepararlos. Para los niños que van a hacer de nuevo ingreso a la escuela, contarles un poquito acerca de cómo va a ser la entrada a la escuela, qué medidas de precaución pueden tener, cómo pueden cuidarse a sí mismos, cómo pueden cuidarse compañeros, y eso es algo bien importante. Obviamente, junto con esto, las actividades físicas la actividad física nos va a ayudar muchísimo a bajar los niveles de estrés en los niños. No es lo mismo que el niño esté jugando un videojuego o que esté viendo televisión y noticias en las cuales están muchos temas estresantes para los niños, a que mejor los saquemos a jugar, los pongamos a hacer algún deporte o alguna actividad que les ayude a disminuir el estrés. Y eso es bien importante que también sean conscientes que los niños también tienen trastornos emocionales, los niños también tienen depresión, los niños también sufren de ansiedad y estamos hablando desde niños bien chiquitos, porque a veces consideramos que la infancia es como 100% feliz y la realidad es que también están viviendo muchos procesos tanto psicológicos como hormonales que les podría condicionar ese estrés. Entonces lo primero es siempre hacernos conscientes como papás y estar siempre vigilando cómo está el estado emocional de nuestros hijos y en caso necesario siempre pedir ayuda profesional.
Qué interesante escucharlo porque toda la vida hemos oído de nuestros padres, de nuestros abuelos, de los adultos y ya nosotros que llegamos a esa vida adulta también, que el estrés termina impactando negativamente en nuestro organismo, en nuestra salud. Y los niños pues son básicamente lo mismo que nosotros, pero más pequeños. El estrés en ellos, esos problemas emocionales también impactan negativamente la salud de ellos hasta el punto de ocasionarles enfermedades.
Claro, y yo no solamente diría que son como pequeños en nosotros, porque a ellos se les agregan más temas. A ellos se les agregan los cambios hormonales y los cambios de crecimiento, los cambios en su cuerpo que están sucediendo que muchas veces no entienden y que probablemente también les está causando más estrés. Las pocas habilidades que han desarrollado sociales, porque recuerda que la habilidad social también para los niños es algo que aprendemos en el camino. Entonces tú imagínate que los niños, la gran mayoría de ellos, o hay incluso algunos que no han socializado, que no saben cómo acercarse a una persona, que no saben de herramientas de cuidado, de autocuidado en la vida real. Entonces cuando hablamos del estrés, recuerden que estamos hablando también de cosas o de hormonas que están sucediendo en nuestro cuerpo que no permiten ese sistema inmunológico funcionar de manera adecuada y que ante en el momento en el que se pone ante un virus o una bacteria, ese sistema inmunológico puede estar deprimido. Entonces justamente por eso los niños felices sí van a tener un poquito de mejor pronóstico ante una infección o ante un virus, ya que su sistema inmunológico va a estar muchísimo más activo y va a tener una mucho mejor respuesta a las bacterias y a los virus.
Doctor, muchas gracias por estar con nosotros esta mañana. ¿Algún dato más que quiera darle a los padres? Que estamos todos preocupados por el regreso a clase de los muchachos, sobre todo los menores de 12 años que no están vacunados.
Sí, lo entiendo perfectamente. Hay que esperar las próximas noticias. Yo creo que en los siguientes meses ya empiecen a haber más datos acerca de vacunación en menores de 12 años. Mientras tanto, más que miedo, lo que tenemos que hacer es preparar a nuestros hijos, prepararlos en lo nutricional, en el sueño, en la actividad física, en la medicina preventiva, que tengan todas sus previsiones con el pediatra al corriente, todas sus vacunas al corriente y estar al corriente con nuestra comunidad o con el distrito escolar acerca de todas las medidas preventivas y educar a nuestros niños a ser muchísimo mejor personas, a tener mejor responsabilidad social, a cuidarse a ellos mismos y a cuidar a sus compañeros en la escuela.
Bien, muchas gracias, doctor, por acompañarnos esta mañana. Doctor Yajiel Osorio, médico pediatra especialista en soporte de nutrición, hoy hablando de cómo podemos ayudar a nuestros hijos cuando precisamente se exponen a juntarse con otros muchachos, con otros estudiantes, y así poder buscar las maneras de fortalecer su sistema inmune. Como todos los martes, escuchamos a Raúl Feinberg, nos acompaña con un tema y a continuación lo escuchamos.
Muy buenos días, Andreina y Juan Carlos, saludándolos como cada mañana de martes. Les mando un muy, muy fuerte abrazo y naturalmente un saludo para toda la audiencia de Buenos Días América. En todo el país y con algunas semanas de diferencia, millones de niños están regresando a la escuela, es decir, a las clases presenciales, como lo dijimos, tras más de 18 meses de encierro académico por la pandemia del COVID-19. Y este retorno se está presentando no exento de preocupaciones y también diría yo de algunas incoherencias, tanto de algunos padres de familia como de algunas autoridades y también de algunos distritos escolares en el país que sistemáticamente se sigue negando a mantener medidas sanitarias básicas para impedir la propagación del COVID-19 y su peligrosa variante Delta que tanto daño ha causado a nuestra población. En muchos casos esta postura de mandar o de recibir a nuestros hijos en las instituciones educativas sin mayor protección sucede todos los días en la práctica. Pero no cabe duda de que el peso de los acontecimientos está haciendo que muchos metan el freno de mano o que empiecen a reconsiderar el aplicar por miedo medidas básicas de protección. Y pongo el ejemplo del estado de Texas, que podría ser utilizado como media de lo que está sucediendo en muchos otros estados del país. Hoy el presidente y CEO del Centro Médico de Texas, Bill McKeon, fue muy claro. Más del 18% de las hospitalizaciones corresponden hoy en día a menores de edad. Muchos de ellos, obviamente menores de 12 años, que aún no pueden ser vacunados. Y casi en todos los casos estamos hablando de la peligrosa variante Delta. Al mismo tiempo y con mayor frecuencia, se anuncia el cierre de clínicas de emergencia, de salas de atención médica y de algunos hospitales, incluso porque al margen de estar saturados, no hay personal médico suficiente para atender todos los casos. Así lo informamos diariamente. Así están las cosas. Entonces, la ecuación es muy sencilla. Si Texas, como es el caso del condado Harris, en donde se anunció hace muy pocas horas que alcanzamos el mayor nivel de contagio desde el inicio de la pandemia, si ya no hay capacidad hospitalaria o es mínima, si además no hay suficientes médicos y enfermeras, si nuestros hijos menores de 12 años no pueden ser vacunados, y si muchos padres de familia no solo no se quieren vacunar, sino que tampoco quieren vacunar a sus hijos mayores de 12 años, ¿es este entonces el mejor momento para mandar a nuestros hijos a la escuela sin protección? Si a usted le suena ilógico o incoherente, pues a mí también. La matemática, como lo hemos dicho en otros comentarios, es muy clara. Uno más uno son dos. Y hoy por hoy, la suma de factores me dice que si decidimos mandar a los nuestros a la escuela, debiera ser con todos los cuidados disponibles. Hace una semana, el Distrito Escolar de Fort Bend, como muchos otros, inició actividades escolares sin protección o con protección voluntaria en medio de las advertencias de los especialistas médicos. Nadie fue engañado. Se dijo, se advirtió. Y hoy, repito, una semana después, los padres de familia exigieron o exigen al Distrito Escolar reconsiderar el uso de la mascarilla obligatoria y de medidas sanitarias, porque como era de esperarse, los casos de contagio aumentaron. ¿Y qué esperaban? Ayer el gobierno de los Estados Unidos autorizó plenamente el uso de la vacuna de Pfizer, o sea que ya no se usa solo por emergencia, sino porque desde ayer, para tranquilidad de muchos, está plenamente autorizado, lo que significa que en base a las pruebas y a las evidencias científicas, su uso es seguro y eficiente. ¿No sería este un buen momento para exigir o proponerla al menos como parte de la cartilla de vacunación para los mayores de 12 años, como sucede con la hepatitis, la varicela, la vacuna de la rubiola, la polio y tantas más, que gracias a eso, es decir, a la vacuna, han podido ser casi erradicadas? La autorización plena debiera poner a tantos meses de debate y desinformación. Hoy al menos, eso pienso Andreina y Juan Carlos, si no hay razones religiosas o una salud comprometida, todos debiéramos estar más que vacunados, al menos en este país. Es mi comentario de hoy y nos veremos el próximo jueves. Un fuerte abrazo y regreso con ustedes.
Gracias, Raúl. Yo creo que es oportuno hablarles y comentarles sobre lo dicho por Anthony Fauci. El día de ayer dio un nuevo pronóstico respecto a la pandemia y dijo que podría estar bajo control a partir de marzo próximo, es decir, marzo del 2022. La aclaratoria del asesor de Biden fue hecha luego de que en anteriores declaraciones proyectara el mismo escenario para septiembre del 2022. Fauci, en este caso, pues, enmendó su error y dijo que podía volver a la normalidad en la próxima primavera boreal si es que la mayoría de los norteamericanos que aún no se han vacunado deciden hacerlo cuanto antes. La proyección de Fauci fue realizada luego de que la FDA, como ya lo hemos dicho durante todo el programa, diera aprobación completa a la vacuna de Pfizer contra el COVID-19 y así el desarrollo de la farmacéutica norteamericana dejara de tener el estatus de uso de emergencia. Y de esta forma, y a partir de esta decisión oficial, el cronograma de vacunación del gobierno de Biden podría estar tomando un nuevo impulso y bueno, comenzar una campaña de vacunación obligatoria. Es un poco lo que está sobre la mesa y es lo que proyecta Fauci, el asesor del presidente Biden, que pues basó su estimación en la posibilidad de que los 90 millones de norteamericanos que aún no se han vacunado puedan inmunizarse tras la aprobación completa de la vacuna Pfizer por parte de la FDA.
Lo importante es, como usted ha hecho énfasis, Andreina, que hay que vacunarse si queremos alcanzar esos puntos mínimos que buscan el gobierno ejecutivo para que podamos declararnos libres de esta pandemia que ha impactado tanto a toda la humanidad. Esto no es un problema de los estadounidenses, esto es un problema del mundo entero. y siguen haciendo la invitación los expertos, los médicos, los científicos, a que la gente se vacune, a que siga manteniendo el distanciamiento social, a que se siga usando el tapabocas como los caminos más efectivos para protegernos y proteger a nuestras familias. De lo contrario, vamos a seguir en esta espiral que hemos visto, en el cual el aumento de casos y el aumento de hospitalizaciones y el aumento de decesos por COVID-19 no se detiene.
Es importante resaltar que los estados del sur del país son los más afectados por la situación. Esta semana, Alaska, Alabama, Luisiana, Oregon, Georgia y Kentucky tuvieron récord de casos diarios desde que comenzó la pandemia, mientras que otros estados están cerca de superar sus propios sus propias cifras máximas. Y el promedio nacional de casos y hospitalizaciones está, aquí tengo algunas cifras interesantes que quiero compartir con ustedes. Esta cifra está en los niveles de la tercera ola ocurrida el pasado mes de febrero, pero con la particularidad de que el 90% de los casos corresponden a la altamente transmisible variante Delta. Mientras tanto, la vacunación comienza a repuntar luego de haberse anunciado esta aprobación total, ¿no? Eso es lo que se estima. El promedio de aplicaciones diarias está por encima de 1,000,000, siendo el 25% mayor al de la semana pasada. Esto es una muy buena noticia, Juan Carlos.
Sí, Andreina, y si vemos el mapa que nos presenta el Centro de Recursos de Coronavirus de la Universidad Johns Hopkins, terminamos encontrando que se han aplicado casi 5,000,000,000 de dosis de vacunas alrededor del planeta. Una cifra que es positiva, pero que no podemos cantar victoria con ella, porque la inmensa mayoría de las vacunas, creo que excepto la de Johnson & Johnson, son de 2 dosis. Y si en el planeta somos alrededor de 7,500,000,000 de personas, pues ustedes pueden hacer un cálculo rápidamente de cuántos faltan por ser vacunados. Otras cifras que indican la gravedad de la pandemia del coronavirus es como: desde el 17 de noviembre del año 2019, cuando se calcula que fue el primer caso detectado de COVID-19 o de coronavirus en la provincia de Wuhan, en China, pues hasta el momento han sido diagnosticados por coronavirus en el planeta 212,717,174 personas, y en total han fallecido 4,445,450 personas. A muchos, estos números pueden parecerles relativamente pequeños frente al global de la humanidad, pero lo que no podemos olvidar es que para lograr tener estos números, que son altos pero pudieran ser interpretados como bajos, tuvimos que haber cerrado el planeta entero, tuvimos que haber cerrado la economía, a punto de colapsar la economía familiar de muchísimas personas, de millones de personas alrededor del mundo. Y no se pueden desconocer los avances de la ciencia para que hoy en día podamos estar presentando unos números que se deben gracias a estos avances científicos y se debe gracias a un encierro que nos costó a todos nosotros. Por eso es que la invitación sigue siendo pública. Los médicos invitan y recomiendan la vacuna como la mayor herramienta para protegerse del coronavirus, mantener el distanciamiento social, el lavado de manos y el uso de tapabocas.
Al regreso conversaremos con Diego Peña. ¿Qué está pasando alrededor de la situación de Mbappé en el PSG? ¿Y qué pasa con lo que ha dicho recientemente el equipo blanco de la Liga Española, el Real Madrid? También estaremos conversando con Clara Lenis, coordinadora de comunicaciones y marketing de la Comisión de Servicios Públicos de Orlando, a propósito de que la escasez de oxígeno para tratar pacientes con COVID-19 obligó a Orlando a reducir el uso de agua. ¿Cómo es esto? Vámonos de inmediato con nuestra próxima invitada. Ya está lista para hablarnos de un tema que de entrada y a primeras de cambio suena muy curioso. Clara Lenis, quien es coordinadora de comunicaciones y marketing de la Comisión de Servicios Públicos de Orlando, nos acompaña el día de hoy. ¿Cómo estás, Clara?
Muy bien, muchísimas gracias, Andreina y Juan Carlos, por invitarnos hoy a su show.
No, siempre es un placer tenerlos
María,
a ustedes.
Ella no niega de dónde es.
Correcto, colombiana, sí señor, de Sevilla Valle.
Eso. Bueno, estamos hablando de que la escasez de oxígeno para tratar pacientes con COVID-19 ha obligado a Orlando a reducir el uso de agua. Y uno se pregunta, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra, Clara?
Correcto. Este pasado viernes hicimos este importante anuncio a toda la comunidad de Orlando, junto con la alcaldía, el alcalde Buddy Dyer y la Comisión de Empresas Públicas de Orlando. Básicamente, OUC, como se conoce por sus siglas en inglés, ellos siempre han generado ozono para tratar el agua. Y para generar ozono se necesita oxígeno líquido. Resulta que en las pasadas semanas, los hospitales de Estados Unidos han comenzado a utilizar oxígeno líquido para tratar los pacientes con COVID-19, porque al parecer es un tratamiento mucho más efectivo a la hora de tratar esta enfermedad. Entonces, hemos visto nosotros, como empresas públicas, una escasez de este suministro. Entonces, el oxígeno líquido se utiliza para generar ozono, para quitarle al agua el sulfuro de hidrógeno, que es lo que le da al agua cuando se saca del acuífero de aquí de Florida, le quita el olor desagradable que tiene un olor, mucha gente lo describe como a huevo podrido, y también le quita el color marrón que tiene el agua. Entonces, el oxígeno líquido es clave para tratar el agua potable que se consume aquí en Orlando, en todo el territorio de OUC.
Oiga, pero entonces, ya estamos llegando a puntos inimaginables en medio de esta pandemia, cuando incluso nos están diciendo, dejen de consumir agua o si no vamos a tener que obligarlos a una serie de recortes.
Correcto.
Y lo increíble, y perdóneme, Clara, es que tiene toda la lógica, porque ¿a qué darle prioridad? ¿A personas que están falleciendo por COVID-19 o a personas que tienen acceso a un líquido que es vital, pero que pueden aprender a regularlo?
Exactamente, y creo que es un momento también de una buena campaña educativa para que cuidemos este preciado líquido, porque al fin y al cabo estamos también viviendo tiempos de cambio climático y todas estas cosas. Entonces creo que es un buen momento para que aprendamos a que debemos conservar agua. Entonces, una de las cosas que se le está pidiendo a Orlando y a todos sus residentes es que limiten la irrigación de sus céspedes, porque esto representa el 40% del uso de agua potable. Wow. Muchas personas tienen en sus casas sistemas de agua reclamada, que es esta agua que no es consumible, y esa agua sí se puede utilizar. Pero si las personas no tienen este sistema en la casa, no pueden, les estamos pidiendo que por favor no rieguen sus plantas, ni sus jardines, ni el césped, porque eso representa 40% del uso que nosotros tratamos. Entonces, es un llamado a la comunidad, es un esfuerzo colectivo de que en las próximas al menos 2 semanas tratemos de ahorrar agua, de racionarla, de mantenernos al tanto con esto, para que nosotros evitemos enviar una alerta de hervir el agua para consumo.
Clara, pero fíjate mi curiosidad. Ocurre en Orlando y lo estamos conversando contigo hoy, pero las hospitalizaciones han sido masivas en muchísimas partes de los Estados Unidos. ¿Por qué se presenta esta situación específica en Orlando? Estamos hablando de que no manejan los recursos, que quizás la capacidad de respuesta no es la misma como podría ocurrir en condados como Miami-Dade o Broward, que también está dentro del estado de Florida.
Creo que es una situación nueva y que nunca, o sea, es una situación que nunca se había presentado. Entonces, OUC utiliza 10 camiones semanales, estos camiones cisterna de oxígeno líquido, pero ya se ha reducido ese monto y también tenemos reservas que se han utilizado. Pero es la gran cantidad de hospitalizaciones que ha demandado este suministro y por eso la escasez.
¿Sabe qué es lo que me preocupa, Clara? ¿Cómo aferrarse a que esta campaña entregue resultados en el país en el que está acostumbrado a que hay de todo y en exceso? En el país donde nadie ahorra porque usted todo lo consigue. A mí me llama la atención que si vemos lo que sucede en nuestros países, a uno le dicen ahorre agua y uno empieza a ahorrar agua, a uno le dicen ahorre el papel higiénico porque se está acabando, uno empieza a ahorrar papel higiénico. No, aquí no se acaba, excepto lo que pasó con el papel higiénico. Apenas inició la pandemia, yo esto no me cabe en la cabeza. ¿Cómo convencer a la gente que ahorre?
Bueno, definitivamente es tratando de hacer una campaña educativa, de enseñarle a la gente que de verdad, por ejemplo, te voy a dar un ejemplo. Si tú utilizas un lavaplatos de estos, lo que llamamos aquí en Estados Unidos un dishwasher, que yo sé que nosotros como comunidad hispana no usamos mucho, un dishwasher a full capacidad, o sea, con toda la carga completa, utiliza aproximadamente 3 galones de agua para lavar los platos. Uh-huh. Versus a que los lavemos en el lavaplatos normal, corriendo el agua con el grifo abierto, esto utiliza un promedio de 13 galones de agua. Entonces creo que hay que mostrar estas cantidades y estos números a las personas para que hagan conciencia, ¿verdad? Y de que el agua sí se puede acabar, de que tenemos que también tener, o sea, estamos pasando una emergencia ahorita por lo de COVID-19, pero también a futuro, y cómo le podemos enseñar a nuestros hijos de que de verdad tenemos que conservar agua. Y
ser conscientes, porque ahí tiene, pusiste un ejemplo, pero también el ejemplo de cuando nos cepillamos los dientes, dejamos el grifo abierto y no estamos usando el agua. Cuando nos bañamos, que ponemos a calentar, voy a esperar que salga el agua caliente, y nos vamos, hacemos café, y la ducha ya abierta. Es decir, hay mucha dinámica dentro del hogar que podemos mejorar para pues ayudar, ¿no?, a que el tema del agua sea mucho más eficiente y mucho más rendidor en el hoy y en el futuro. Clara, muchísimas gracias por estar con nosotros, ¿eh?
No, muchísimas gracias a ustedes.
Bien, allí escuchábamos a Clara, un tema sumamente interesante. Ella es coordinadora de comunicaciones y marketing de la Comisión de Servicios Públicos de Orlando. La escasez de oxígeno para tratar pacientes de COVID-19 obliga a Orlando a reducir el uso de agua.
Gracias por acompañarnos en nuestro podcast. Buenos días, América. Y recuerda que también puedes seguirnos en nuestras redes sociales. Buenos días, AM, en Facebook y en Instagram. @ Buenos días, América, AM. Nos escuchamos en la próxima.
Boost Mobile tiene una gran oferta para que aproveches tu reembolso de impuestos al máximo y te mantengas conectado. Al cambiarte a Boost, recibe un 50% de descuento en tu primer mes de datos ilimitados. O, con un plan ilimitado de $40, llévate un Samsung Galaxy A15 5G por $39.99. Obtén los mejores teléfonos en las redes 5G más grandes del país. Con Boost Mobile, cambiarse es fácil. Solo visita BoostMobile.com. Boost Mobile, sin miedo al éxito. Para clientes nuevos y solamente en línea, requiere AutoPay. 50% de descuento en el primer mes requiere un plan de $25 al mes. Aplican otras restricciones. Visita Boost Mobile.com para detalles.